Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Buenas las señales horarias, inequívocamente son las 3 de la tarde. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero en este ratito de radio, en este ratito de radio deportiva. Te voy a acompañar hasta las 4 y media de la tarde para contarte lo que está sucediendo en el deporte malagueño en este día 9 de febrero, un día un poco raro en la capital de la Costa del Sol. Parece que va a llover, luego sale el sol, luego otra vez parece que va a tronar, pero de momento no ha caído ni una sola gota de agua. A ver si el tiempo acompaña o no a lo largo del día de hoy. Y esperemos que acompañe la actualidad del mundo del deporte con muchos argumentos positivos, ¿no?, para nuestros equipos, para nuestros deportistas. Hoy vamos a darte una noticia que está relacionada pues con un fichaje que hacemos aquí en esta casa, en la cadena COPE. Se va a unir al equipo de deportes de COPE más Málaga, tanto en tertulias como en las retransmisiones deportivas. Y la verdad es que va a ser un honor recibirlo en la antena de COPE. Y hoy lo vamos a presentar. Ha vestido de blanquiazul, pero no precisamente de blanquiazul del Málaga. Y en un ratito te vamos a sacar de dudas de quién va a ser nuestro nuevo comentarista, nuestro nuevo colaborador, que va a estar en todos los partidos del Málaga, junto también con nuestro íntimo Paco González. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Y habla muy bien, ¿eh? Todo se
habla
dicho,
muy bien, se expresa muy bien.
Tiene mucho conocimiento de fútbol, ¿eh?
Sobre todo es un jugador, persona canterano. Yo creo que le va a venir muy bien a las retransmisiones deportivas ese acento canterano. Y sobre todo, te he dicho una cosa, ha vestido de blanquiazul. Qué pena que no lo hiciera en el Málaga, que lo hiciera en un equipo muy cercano, como fue el Granada. Pero bueno, es un jugador...
No de más pista.
Que está afincado en Málaga, que está afincado aquí en Málaga, en nuestra tierra. Eso es importante. Bueno, ahora lo vamos a presentar.
Ahora saldremos de dudas. Jugaba también de medio centro y fue capitán de ese equipo, blanquiazul. Bueno. Pues ya no decimos más, nada más. Bueno, esto de los teletrabajos, acabo de ver, Javi, a un chico con un patinete con dos cajas de cerveza.
Madre mía, terrible.
Tremendo, terrible lo que se ve por las calles. 2 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, día de previa también de Copa del Rey de fútbol y de Copa del Rey de baloncesto y también de la Copa de la Reina, que va a disputarse este sábado aquí en Málaga, y de Copa del Rey de fútbol sala. Y también lista de convocados de Escariolo, van 4 de Unicaja con una sorpresa en el plano negativo. Todo ello te vamos a contar hasta las 4 y media de la tarde. Bienvenido, bienvenida, vamos con esos titulares de esta jornada de martes 9 de febrero. Venga, titulares de esta jornada de 9 de febrero, Javi, vamos con lo que es noticia en Málaga.
Sí, porque en el Málaga, borrón y cuenta nueva, el Málaga pasa página de la derrota frente al Zaragoza. Ya hay que olvidar ese partido y ahora se centra en los dos próximos y exigentes encuentros, ¿eh? Juega el domingo frente al Sporting y luego la siguiente jornada frente al Rayo Vallecano aquí en Málaga. Dos equipos de playoff a los que el Málaga tratará de vencer para no complicarse su clasificación. Hoy el Málaga ha descansado, mañana vuelve de nuevo al trabajo el equipo malaguista. Pellicer ha dicho que sí, que hay que resetearse y quizá plantearse otros partidos en casa.
Que fuera de casa tenemos menos opciones, menos dominio y conseguimos una victoria o conseguimos algún motín más, ¿no? Y ahí tenemos que volver otra vez pues a resetearnos. Es una situación en la cual pues que al estar como local los números están ahí y nos tenemos que olvidar, en el sentido de que cada partido de agua que jugamos la resolver de afuera son 3 puntos. Porque esto ya lo tenemos en un debe. Esto ya hace tiempo ya que no ganamos, desde el día del Sporting.
Desde el día del Sporting, 22 de octubre, ¿eh? Ha llovido bastante desde entonces. Y por cierto, pendientes de Ramón, como te ha dicho Javi, el Málaga va a volver mañana a los entrenamientos para preparar pues ese compromiso del Día de los Enamorados frente al conjunto del Molinón, frente al Sporting de Gijón. Pellicer recupera a Alberto Escassi, que ya vuelve después de cumplir el ciclo de amarillas, pero sigue muy de cerca de la evolución del otro mediocentro, normalmente titular, de Ramón. La semana pasada se le dio descanso por esas molestias en el hombro derecho y vamos a ver si mejora o no. Recordamos que la amenaza del quirófano está también ahí en vilo para el bueno de Ramón Enríquez. A ver si mañana puede volver a hacer algo de trabajo con el equipo.
Paradojas del destino, Emilio. La final de la Copa del Rey, ¿a qué hora es el domingo?
El domingo la Copa del Rey es a las 6:30, 7, sí.
6:30, 7. Málaga juega 8:30 en el Molinón. Hay que recordar que el título europeo de Eurocup coincidió con el Málaga en el Molinón. Y puede ser que sea un título para Unicaja si llega a la final de la Copa del Rey. Es una locura mía que me acabo de ver, pero oye, bueno, que tiene su parecido con el pasado. Vamos a ver el futuro.
¿Dónde hay que firmarlo?
Sí, por eso te digo, cuidado, que puede pasar, se puede dar. Bueno, Alexander González, esto es muy serio y muy fuerte. Alexander González, el jugador del Málaga, el venezolano, denuncia un robo en la caja fuerte de su hotel, de la habitación del hotel, donde se aloja, porque todavía no ha encontrado una casa donde vivir. El futbolista del Málaga ha explicado en redes sociales que le han robado el dinero en efectivo que tenía para hacer frente a la manutención de su familia, es decir, vivir este tiempo hasta que encuentre una casa de alquiler, que será su próxima vivienda. Todavía no lo ha logrado, sigue viviendo en el hotel y lo ha denunciado, evidentemente. La policía se ha hecho cargo de esta investigación.
Pues vaya lo que está pasando Alexander González después del atraco, y nunca mejor dicho, que recibe en el Dinamo de Bucarest, donde le dejaron a pagar bastante dinero. Pues ahora se encuentra que los cacos visitan su hotel. Lamentable, y ojalá aparezca el dinero. Vamos con el Marbella, que lo está pasando francamente mal. Aira, que está en el ojo del huracán, va a seguir al frente del Marbella, al menos de momento. Esta semana hay un doble compromiso. El entrenador dice que se siente fuerte para sacar adelante la delicada situación del equipo, que él es el más autocrítico y que evidentemente quiere salir de su puesto de descenso a tercera división. Los marbellés, recordamos, se miden mañana 4:45 a la Balona y el domingo al Sanluqueño. Y esto dice Aira.
No, el equipo lo que tiene que centrarse es en olvidarse de todo y centrarse en el partido de mañana y ganarlo. Ese tiene que ser el objetivo y ese es el mensaje. Y como te dije al principio, ahí está nuestro foco y nuestra concentración. Todo lo demás no tiene que sacarnos de tiempo ni un segundo, porque necesitamos toda la concentración, toda la fuerza y toda la atención para competirlo bien primero, para hacer las cosas bien y que finalice con el resultado positivo que todos queremos.
Bueno, pues eso era lo que contaba el entrenador del Marbella. Vamos a cambiar de balón, hablamos de baloncesto. Unicaja se pone, obviamente, en modo Copa del Rey. El equipo malagueño ya prepara el partido de cuartos ante el Barça, donde el equipo malagueño va a tratar de plantar cara al equipo culé. Katsikari se ha preparado una semana de dobles sesiones con la intención de que el equipo pueda plantarle cara en el físico al equipo barcelonista. Jaime Fernández, el jugador de Unicaja, ha hablado de la eliminatoria y ha dicho el poder físico del Barça.
Bueno, pues poniendo más de nuestra parte, ¿no? Al final, tampoco el más alto y el más fuerte es el que juega más físico. A veces, siendo más bajito, más delgado, menos físico, se puede jugar más físico. Entonces, bueno, pues hay que ser conscientes de ello. Hay que hacer un esfuerzo extra. Y bueno, nosotros, ya te he dicho que tenemos nuestras armas, queremos implantar esta filosofía que nos ha dado Fotis, y creo que estamos por la buena línea, que vamos creciendo y confío en que vamos a plantear un partido también físico nosotros y bueno, pues vamos a intentar jugar inteligente con nuestras armas y por qué no poder intentar ganar.
Claro que sí. Ojalá sea así, pero nadie da un euro por Unicaja. Y es que todas las casas de apuestas están en contra del equipo malagueño. Según las encuestas que ha sacado a luz la propia Liga CB, entre directores deportivos y entrenadores, nadie le da ningún porcentaje de éxito a Unicaja, y es precisamente su rival, el Barça, el máximo favorito para hacerse con el título copero. A pesar de eso, Alberto Díaz dice que no renuncian a nada.
Sí, evidentemente, bueno, creo que el equipo ahora está mucho mejor de ánimo, con más ganas, más fuerza, y evidentemente es el favorito. Creo que ellos van segundo, primero en Euroliga, pero en la Copa del Rey. Nosotros sabemos que un partido puede pasar cualquier cosa y que podemos ganar a cualquiera, entonces es verdad que aunque sea el favorito, nosotros creemos en nosotros y creemos en nuestras posibilidades.
Bueno, eso era lo que contaba Alberto Díaz. Y ojo, lista de Escariolo, el seleccionador nacional, con 4 jugadores del Unicaja de Málaga en esa lista del técnico italiano de la selección española. Francis Alonso, Rubén Guerrero, Jaime Fernández y Darío Brizuela estarán en la ventana de Polonia para medirse al equipo local, y también a Israel. Alberto Díaz finalmente se queda fuera de esta cita. Escariolo ha hablado de esta nueva lista, que además es muy joven.
Es una convocatoria bastante nueva. De hecho, estaba mirando el otro día el partido contra Polonia que jugamos en Zaragoza, y los ocho primeros jugadores en jugar, los 5 titulares, los primeros 3 que salieron del banquillo, no van a estar en esta convocatoria. Hemos seguido un criterio un poco diferente, aparte lo de querer incorporar un par de jugadores que llevan un tiempo, entre comillas, bajo observación. También he querido llamar a gente joven, llamar a jugadores que ya están estableciéndose como jugadores ACB a pleno derecho y con una edad media bastante baja.
Es lo que dice Sergio Escariolo, estará por ejemplo en esa posición de base Ferran Bassas del Juventud y Sergi García del Moraván Andorra, los jugadores que en esa convocatoria van por delante de Alberto Díaz en esa posición de base, como bien ha explicado Sergio Escariolo, el seleccionador nacional. Y por cierto, tema de Copa, ya que estamos hablando de Copa del Rey, pero de fútbol, sala pendiente a las 6 de la tarde de ese equipo malagueño que nos tiene a todos en vilo, de fútbol sala, como es el Bishoker Uma Antequera. Viene de perder frente al Cartagena, pero la Copa del Rey es otra historia y se mide al histórico y todopoderoso el Pozo de Murcia por un puesto en semifinal. La eliminatoria de nuevo es a partido único y a ver si los de Moli son capaces de hacer la gesta, de dar la vuelta a los pronósticos y conseguir esa victoria. 6 de la tarde, cuarto de final, el Pozo de Murcia frente al Bishoker Uma Antequera de fútbol sala. Pues todo esto está ocurriendo en el deporte malagueño, te lo cuenta Deportes Cope más Málaga desde ahora y hasta las 4 y media de la tarde.
Deportes.
Cope Málaga.
Estar informado. Deportes.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Cierra los ojos e imagina poder navegar en Málaga durante todo el año. En la Escuela Náutica La Mar de Málaga lo hacemos posible. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
Deportes.
Cope Málaga.
Estar informado. Deportes.
11 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Venga, me voy contigo. Lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Vamos a preguntar sobre las opciones que le damos a la Unicaja de Málaga en ese cruce de cuartos, Copa del Rey, ante el Barcelona de este viernes, que te vamos a contar desde el Wizzing Center de Madrid. Bueno, la verdad que la afición, no sé por dónde tirarlo, pero no ve muchas opciones. Dice Andrés Barraquero por aquí en las redes sociales, en Twitter. Pocas, pero nunca se sabe. Nunca podemos dar al equipo por muerto. Aún así, confío. Caú Málaga dice cero. Sergio Capcom dice, deberían de ir sacando billetes para volver en el primer AVE del sábado. Si lo hacen ya, pueden pillar descuentos. José González Málaga dice por aquí, y casi ninguna, agacharse en defensa, inspiración en los triples y hacer el partido de nuestras vidas, ánimo. Sergio 7 dice por aquí, ninguna, aunque ojalá me equivoque. Caín 83 dice las opciones de que vaya el Murcia. Juan y dice ganar, no hay otra opción, y ganar a base de triples. Jesús dice por aquí, la única opción pasa por estar acertado en el tiro y que el Barça tenga un mal día, no le dé más de un 20% a la victoria malagueña. Bueno, Emilio, ¿cómo lo ves?
Ya le dan más porcentaje a algunos que los técnicos de la ACB, de los equipos que nos han clasificado precisamente para esa Copa del Rey. Bueno, yo lo que digo es que la Copa del Rey es otra cosa completamente diferente, que evidentemente Unicaja no llega en su mejor momento, que evidentemente el Barça es muy favorito y muy superior a Unicaja, pero bueno, a 40 minutos todo puede pasar. ¿Cuántas veces no se ha visto que el favorito pues ha hincado la rodilla o el codo a las primeras de cambio? La empresa es muy, muy complicada, pero la ilusión tiene que ser máxima y espero que, como ha dicho hoy Jaime Fernández, esto no es un deporte en el que el físico lo sea absolutamente todo. Esto va de gana y no muchas veces el más pequeño es menos físico y menos fuerte que el más alto. Pues eso tendrá que demostrar Unicaja este próximo viernes. Ahí va a estar la radio del baloncesto, va a estar Cope más Málaga desde las 9 de la noche contándote ese partido entre el Unicaja y el Barça. Vamos a ser Cope más Málaga, el único medio de comunicación malagueño desplazado desde Málaga hacia la capital de España. Y nosotros vamos con toda la intención del mundo, con toda la ilusión. Y espero ver tu ilusión. Y tu ilusión la veo a través de las redes sociales. ¿Qué te dice esa eliminatoria Unicaja-Barça? ¿Le das alguna opción, alguna probabilidad para que Unicaja haga saltar la banca? Pues como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. 3 y 14 minutos de la tarde, antes de ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol, vamos a echarnos algo a la boca. Tenemos el domingo el Día de los Enamorados, date un homenaje, vete a un buen restaurante gourmet que te vaya a llevar la comida a tu casa, con el servicio de delivery, te estoy hablando, sí, de Asador Iñaki.
Claro que sí, Emilio Guerrero. Hay que decir varias cosas sobre el día de San Valentín en ese Asador Iñaki, porque para San Valentín, Asador Iñaki y la despensa de Iñaki han preparado unos packs especiales para que no tengas excusas y lo celebres por todo lo alto. Entra en la página web de asadoriñaki.com y verás en Málaga Capital todo lo que han preparado. Puedes ir a recogerlo si no puedes y ellos te lo van a llevar a la casa con el servicio delivery. Y además ahora, por un pedido de 70 euros o más, este mes te van a regalar un tinto de la bodega de Iñaki. Así que ya lo sabes, Asador Iñaki, date un capricho y el día de los enamorados más todavía.
15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Vengamos a ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol y enseguida presentamos a quien nos va a acompañar en la sintonía de la cadena COPE, ojalá durante mucho tiempo, como comentarista y como tertuliano, insisto, jugador de fútbol, ha vestido de blanco y azul, ha jugado en un equipo andaluz, pero no es en el Málaga Club de Fútbol, pero está aquí arraigado en Málaga. Enseguida le sacamos de duda. Vamos con la última hora del Málaga. Vengamos con la última, la del Málaga Club de Fútbol. Hoy jornada de relax, jornada de descanso y mañana pues el equipo volverá a los entrenamientos. Por cierto, mañana, si Dios quiere, y Josué Mejía también quiere, estaremos precisamente...
Esperemos que sí.
...con el futbolista del Málaga Club de Fútbol, con Mejías. A ver qué nos tiene que contar, ¿eh? El que fuera o el que es jugador del Málaga Club de Fútbol cedido por el conjunto del Leganés, que también viste de blanquiazul, pero que tampoco este nuevo amigo que se va a unir a las retransmisiones de la cadena COPE ha jugado en el Leganés, que yo recuerdo no ha jugado en el Leganés. Mira, ha jugado de blanquiazul, ahora que estoy yo recordando, en tres equipos ha jugado de blanquiazul, pero curiosamente ninguno es el Málaga Club.
O sea que al protagonista que tenemos ya preparado, ha jugado en varios equipos blanquiazules, pero qué pena que no haya jugado en el Málaga, fíjate.
Lo más cerca de vestir de blanquiazul que ha estado ha sido en Alicante, pero no de... Y lo más cerca de Málaga ha sido, como tú decías anteriormente, en el Granada,
en el equipo en el que se retira.
Sí, sí. Javi, tengo el móvil que me está reventando. La gente me dice, Baena el otro. No es Baena.
Que Baena también vistió de blanquiazul.
Sí, señor, pero curiosamente como profesional nunca del Málaga. Bueno, nos estamos refiriendo pues a un mediocentro en su día, jugó en el Español, en el Alavés, en el Hércules, en el Nasti de Tarragona, se retiró en un equipo muy cercano de aquí del Granada, mediocentro, y es Ángel Morales. Morales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias a vosotros y, como has dicho tú, esperemos que dure mucho tiempo.
Bueno, escúchame, también hay otra señal, si a lo mejor dura poco tiempo, porque te sale también algo interesante en tu faceta profesional, ¿eh?
Bueno, en eso estamos. Yo pues, bueno, me desvinculé del Español en octubre y bueno, de momento me he estado tomando un tiempo sabático y bueno, a raíz de vuestra proposición, pues la verdad es que me ha hecho mucha ilusión y bueno, pues a echarle muchas ganas y a esperar a lo que pueda venir.
Ángel, buenas tardes, soy Javier. Quería preguntarte qué hacías en el Español en este último tiempo, qué cargo tenías en la cantera del equipo españolista.
Pues dentro de la coordinación del fútbol base, yo era el responsable económico y administrativo de la gestión del fútbol base. Es decir, todo lo que no era deportivo, pues contratos, temas federativos, temas administrativos, facturación, bueno, mil cosas que hay hoy en día en el fútbol, pues era el responsable junto con un compañero, con Carlas, que lo conoceréis porque era el hijo del mítico Manuel Casanova, que creo que por aquí es muy muy recordado y bueno, era una tarea pues que está muy más en la sombra de lo deportivo, pero que te da mucho trabajo, la verdad.
Manuel Casanova, Emilio, palabras mayores, ¿eh?
Sí, bueno, es hablar de un mítico y me imagino que estamos hablando con Morales, con Casanova, de tu debut deportivo, de tu debut profesional iría casi de la mano de él, ¿no?
Sí, de hecho Manuel es el que yo, siendo juvenil con 18 años, junto con Paco Flores, estoy a puntito de fichar, no sé... Con 18 años no se cierra y dos años después, con 20 años, cuando yo ya había jugado en segunda B en la Gramaneta y en Barcelona, pues ya me reclutan para Español y evidentemente yo soy uno de los muchos hijos deportivos de Manel, que tuvimos la suerte de ser captados y fichados por él para el Español.
Oye, ¿se te ha quedado algo de las enseñanzas de Manel, ahora, tanto tu trayectoria profesional como jugador, como ahora ya fuera de los terrenos de juego, Ángel?
Pues mira, a pesar de que hacíamos cosas muy diferentes, Manel, pues como todos lo conocéis, era, bueno, un loco de esto del fútbol, de ir a ver partidos, de adivinar dónde estaba el talento, ¿no? Aquí habéis tenido muchas pruebas, incluso en su última etapa en la que él estaba desgraciadamente más tiempo Barcelona. Lo que sí queda claro es que a esto hay que dedicarle mucha pasión, te tiene que gustar mucho, porque al final es un trabajo que te acaba absorbiendo y te acaba demandando mucho trabajo. O sea, que hay que echarle muchas horas para que todo salga adelante y en el medio largo plazo, pues el trabajo se pueda ver recompensado, pues con chicos que llegar al mundo profesional y tener una larga carrera.
Ángel, tú que vienes de cantera y eres canterano, evidentemente, y vienes de un club que yo creo que tiene mucha similitud con el Málaga, porque hay mucho talento. Decía muchas veces Manuel Casanova, es que hay talento, pero el talento también, evidentemente, hay que buscarlo y hay que darle oportunidades. ¿Te sorprende un poquito desde fuera que sin residencia, sin ciudad deportiva, repartido por muchos campos de Málaga, tenga tan buen producto canterano el Málaga y haya sacado el Málaga muchos canteranos en estos tiempos en el que quizá la situación no ha sido muy muy buena y los canteranos han sido vitales en ventas para que el equipo siga viviendo?
Sí, sobre todo el tema de la ciudad deportiva, porque yo he vivido la etapa de cómo está ahora el Málaga, ¿no? Pues de tener el fútbol base un poco repartido por la capital o por la provincia para entrenar y jugar, y luego afortunadamente el que es tener un fútbol base desde el filial hasta los pequeñitos fútbol 7, incluso la escuela, recogidos en un mismo centro, en una ciudad deportiva, y eso que no facilita mucho las cosas a la hora de la información que hay entre la cadena de equipos, los técnicos, con los coordinadores, metodología. Eso es muy muy importante y espero que en un futuro muy lejano Málaga y el Málaga pueda tener una ciudad deportiva donde centralizar todo ese talento. Y como dices tú, si el talento ha salido en etapas pues de carencias, pues imagínate con un buen recurso cómo sería una ciudad deportiva, no quiero ni imaginar.
Morales, ya sentado aquí en Málaga, ya con la cercanía precisamente del club de fútbol titular de la ciudad, del Málaga, ¿cómo estás viendo precisamente al Málaga en esta época tan tan austera, en esta época que le está tocando vivir en segunda división, fíjate, con el menor límite salarial de la categoría, habiendo superado un ERE deportivo, algo inédito en el fútbol español? ¿Cómo estás viviendo al Málaga desde fuera?
Pues mucho mejor de lo que todos nos esperábamos en verano. Al final yo cuando hablaba aquí con malaguistas, pues el sentimiento era bastante negativo, incluso con ciertas dudas de si se podría salir a competir, y yo creo que al final se ha hecho, como has comentado tú, un gran trabajo a nivel de despachos, y luego otro trabajo muy importante, que es el salir a competir y competir con cara y ojos, que es como se está haciendo, ¿no? Con una plantilla limitada a nivel de fichas profesionales, pero con gente con ganas, que a veces en el fútbol el hambre es mucho más importante a veces que incluso el talento, y con el respaldo de gente joven y que bueno, pues a veces la apuesta por los chavales jóvenes a veces viene un poco forzada, ¿no? Por las circunstancias. Yo también he vivido en España un par de épocas en las que se tuvo que apostar por los jugadores de la cantera por necesidad y al final con buenos resultados, ¿no? Y yo creo que la temporada está siendo mucho más plácida de lo esperado. He visto al equipo, evidentemente, jugar buenos partidos, jugar partidos más malos, pero como cualquier equipo de la categoría, y yo creo que en general está bastante por encima de la media de lo que es la segunda división.
Lo que ocurre muchas veces en este tipo de casos, Ángel, y en el Español, como tú bien dices, sabe mucho de eso también, de tener que tirar de cantera en tiempos de penurias económicas, que la identificación por parte de los propios jugadores con el escudo, con la camiseta, y de los propios aficionados, en este tipo de circunstancias crece más, ¿no?
Sí, hombre, evidentemente la motivación, la vinculación, como dices tú, es mayor si tú has mamado, en este caso, malaguismo desde pequeñito, y bueno. Estamos viendo casos de jugadores que ahora quizás deberían estar haciendo o quemando su etapa en el filial, en tercera o en segunda, ver a un equipo cedido, y por circunstancias están en segunda, pues cometiendo sus errores, cometiendo y muchos aciertos, pero bueno, afortunadamente están quemando etapas y son jugadores que el año que viene, pues que quizá la temporada que viene, disculpa, que quizá debería ser su primera temporada de tocar primer equipo, ya llegarán a ellas habiendo jugado 20 o 30 partidos con la experiencia que eso te da, y si a eso le sumas el vínculo, pues como dices tú, con los valores y el escudo, pues esto no tiene que ir, no puede ir a mejor, no puede ir a otro sitio que a mejor de lo que estamos esta temporada.
Uh-huh. Ángel, te hago una pregunta de candente actualidad en el Málaga. No sé si te ha pasado alguna vez en tu trayectoria deportiva de jugar en casa, de hacerlo durante 9 partidos y no conseguir la victoria, de ser mejor equipo fuera que dentro, pero con una diferencia tremenda. El Málaga ha sumado 20 puntos fuera de la Rosaleda por 11 puntos en casa. ¿Eso puede llegar a bloquear, a nublar y a minar la confianza de los jugadores cuando se ven en su estadio, más en las circunstancias actuales, Ángel, con el campo completamente vacío?
Sí, hay que tener en cuenta que hoy en día estas rachas anteriormente no duraban tanto, porque cuando jugabas en casa pues tenías el apoyo de tu afición, que en un momento, por ejemplo, el otro día, pues lo más normal hubiera sido en un partido con público, después del 0-1, haber empatado antes del descanso y no haber dado pie al 0-2, que ya condicionó mucho la segunda parte. Bueno, a veces pasa, ¿no? Son equipos que están quizá más preparados para jugar a la contra por las circunstancias de composición de plantilla que llevar el dominio, y en este caso, pues encima estás condicionado por no tener a tu gente cuando estás en casa. Pero como pasa con todas las estadísticas, al final las estadísticas están para romperlas. Desgraciadamente para el Málaga no pudo ser el domingo y no queda otra que después de Gijón, pues intentar romper esta mala racha en casa la semana siguiente contra el Rayo.
Oye, Ángel, te quería preguntar un poquito con cómo está tan igualada esta segunda. Fíjate, por ejemplo, anoche lo vimos al Español, que no pudo ganar en el Lugo y que ahí camina. Todo puede pasar. Es decir, en esta segunda, ¿verdad que hasta la jornada 42 todo puede pasar? Digo, para lo bueno y para lo malo. Que no valen confianza ni tampoco tirar las campanas al vuelo, ¿no?
No.
Para cualquier objetivo, vamos.
Sí. Yo, por ejemplo, te pongo el ejemplo del Español. Evidentemente, el Español hemos pasado al inicio de la primera vuelta, todos pensar que a mitad de esta segunda vuelta el equipo ya habría vuelto a primera, a ya tener que ya no solo estar inmersos en la guerra por estas dos plazas directas contra Mallorca y Almería, sino mirar por atrás a ver quién te viene. Porque, por ejemplo, el otro día, bueno, pues las circunstancias hicieron que el Rayo no ganara contra el Tenerife en casa, porque si hubiera ganado el Rayo se te pone a 2 puntos, bueno, a 3 puntos en este caso, disculpa, y ya la dinámica es diferente, y por abajo igual. Por abajo, evidentemente, hay algunos equipos ya marcados, los recién ascendidos que hoy era el Alcorcón, pero la segunda división, aunque sean 4 partidos, que puedes pensar, o desde fuera se puede pensar que bueno, que son pocos partidos, en un acumulado de 38 jornadas son muchos, y la verdad es que se hace muy muy larga, y hay que ser... Bueno, hemos visto casos en Numancia la temporada pasada, hace 3 jornadas en Mallorca, que a mitad de la segunda vuelta estaban en plazas de ascenso y acababan descendiendo. O sea, que ni por arriba ni por abajo te puedes relajar cuando quedan estos 17, 18 partidos, porque esto se hace muy largo.
Bueno, Emilio, vamos a preguntarle un poquito la idea de fútbol que puede tener Ángel, que eso también es muy importante. Paco, nuestro Paco González, nuestro profesor, que también estará en las transmisiones deportivas, él es muy del 4-4-2, ¿no? De ahí no se mueve. No sé, Ángel, a ti, si te dieran la oportunidad, no sé, te pregunto, ¿qué sistema pones? ¿De dónde eres? ¿De dónde te gustaría tirar?
Hombre, tiraré de tópico para empezar. Todo depende también de la plantilla que tengan. Hay plantillas que están preparadas para jugar, como pues, será el 80-90%, con línea de 4 en defensa y luego hacia adelante, porque depende de las condiciones y características de los jugadores. Puedes alternar con un 4-2-3 o 4-2-3-1 o 4-4-2, y luego, en menos casos, en defensas con carriles que yo, por la experiencia que he tenido, pues no sería por lo que yo me decantaría, a no ser que sea en momentos muy puntuales de los partidos. Yo soy más de siempre o del 4-2-3-1 o del 4-3-3, que al final es un poco muy parecido, simplemente cambiando unos interiores más abiertos o más cerrados y manteniendo un medio centro defensivo fijo delante de los centrales, como en este caso el Málaga tiene a Luis, que puede dar la confianza al jugador de calidad que tiene delante, que bueno, estamos viendo que esta temporada es Ramón o en casos puntuales Cristian, ¿no? Yo creo que cuanta más gente tengas de medio campo para adelante, mejor para poder llevar la dinámica y el dominio del partido.
Ángel, tú la segunda división la pisaste poco, jugaste solo dos temporadas y no has tenido término medio, ¿eh? Jugaste un año en el Hércules, que es el año del ascenso del Málaga de Peiró, que ese Hércules pierde aquí 2-1 y el Hércules acaba descendiendo, y juegas en el Nasti de Tarragona, que consigue el histórico ascenso a primera división. Es decir, que tu paso por la segunda división ha sido no ha tenido término medio, ¿no?
Sí, ha sido después de contrastes. Al Hércules llegué cedido del Alavés y, como bien dices tú, acabamos descendiendo. Yo estaba en el partido aquí que perdimos 2-1 con el Málaga, que nos pusimos por delante 0-1 y el Málaga nos acabó remontando. Y la temporada, la media temporada con el Nástic fue ya habiendo rescindido con el Español, que estaba el Málaga B, estaba en segunda división esa temporada. Y bueno, pues sí, he tenido la suerte de hacer la carrera en primera, pero ya te digo que la segunda, las dos medias temporadas que he estado, al final las diferencias o las circunstancias de estar un jugador en primera o segunda son detalles, ¿no? Y no hay que, y bueno, afortunadamente en las últimas temporadas de la segunda división, sobre todo con el playoff final, nos demuestra a los que ahora somos aficionados que en segunda división hay muy buenos jugadores y se puede ver muy muy buenos partidos.
Oye, llegó Emilio...
Javi, Morales, el 11 de aquel Hércules. Marí, Manolo Martínez, Juanmi, Stankovic, Gonzalo, Javi Prats, Paquito, que acaba marcando de penalti.
De penalti, sí.
El mítico Antonio...
Que de hecho me dijo, perdona que te interrumpa, me acerqué yo cuando iba a tirar el penalti y me dijo, yo tenía 23 años, y me dice, Ángel, ¿lo quieres tirar tú? Y le dije, no, mejor tirar tú. Estaba en la Rosaleda... a reventar el partido del Plus del domingo por la mañana y, sí. Y bueno, no me atreví, la verdad.
Perdona, mira, Paquito, perdona. Conte, Morales, Osterchi y Luna, y ese Málaga, que lo sabemos todos los malagueños de memoria, marcó los dos goles Rufete con Rafa, Chomil, Larrainza, Roteta, Bravo, Valcarce, Agostinho, Sandro, Movilla, mencionado Rufete, Cataña y Edgar. En la segunda parte, en el Hércules, salió Riso, Baroja y Deus. En el Málaga, Ruano, Zárate y Guede. Era otro fútbol, ¿eh?
Mira que estaba cercano, bueno, pero es verdad que es otro fútbol, ¿eh? ¿Verdad, Ángel?
Sí, era totalmente diferente. Ahora está todo más controlado, más cronometrado. Desde el lunes a primera hora hasta que acaba la semana el domingo, es totalmente diferente. Bueno, no sé si para bien o para mal, pero ha evolucionado y la verdad es que de aquella etapa o de toda la carrera se guarda un gran recuerdo. Y de ese equipo que habéis mencionado del Málaga, si tú miras las alineaciones al año siguiente... en primera división poco cambió. Yo creo que el Málaga en segunda tiene un equipazo que le permitió consolidarse y mantenerse en primera división durante muchas temporadas.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues Ángel, que ha sido un placer, que va a ser un placer escucharte y oírte en las retransmisiones de la cadena COPE, que esta es tu casa, que te damos la bienvenida.
Y total, total libertad, que también puedes opinar como quiera, que aquí no te decimos, oye Ángel, tienes que tirar por aquí o por aquí. Ángel es totalmente libre para que cuente lo que él vea en cuanto al fútbol, en un comentario de una jugada, de un penalti o de una acción de algún jugador, claro.
Bueno, pues el domingo empezamos y a ver cómo va la aventura esta.
A ver si le da suerte al Málaga. Seguro que sí. Ángel Morales, bienvenido. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Abrazo grande.
Abrazo fuerte. Gracias, Ángel Morales. Pues va a ser, lo acabamos de presentar, nuestro comentarista, nuestro tertuliano también, a partir de este próximo domingo en ese partido frente al Sporting de Gijón del Málaga Club de Fútbol. Precisamente hoy el Málaga no se ha entrenado, lo va a hacer en el día de mañana, y pendiente precisamente del medio centro, Javi, de
sí,
Ramón.
Pendiente de
la
Ramón.
La semana pasada le dieron toda la semana de descanso. Vamos a ver cómo ha reaccionado al tratamiento y si va a poder mañana reaparecer y poder ser de la partida el domingo frente al Sporting.
Precisamente, Ángel, hacía mención a ese medio centro, Luis Muñoz. Va a intentar el Málaga a ver qué pasa con Ramón, porque sufrió mucho el otro día con ese medio centro entre Luis Muñoz y Cristian. Es que Cristian no es medio centro. Yo creo que Cristian tiene que estar más en contacto con el balón, unos metros más hacia adelante, como le puede pasar el caso de José B. Pero había puesto Pellicera Calle Quintana y a Chavarría, eso te quita de que uno de los dos puedan jugar en esa posición de media punta, más y me que a Calle lo mete en banda y lo pone arriba a Rasmani. Y sí, ahora mismo todo el malaguismo pendiente, fíjate, de Ramón, a ver qué pasa con el canterano, a ver si mañana entrena o no, está al nivel o no está al nivel para ese exigente partido en el Molinón frente al Sporting. Vaya dos partidos que tiene el Málaga ahora, dos partidos muy complicados, porque el Sporting va como un tiro ahora y luego recibe aquí al Rayo Vallecano en el Estadio de la Rosaleda.
Sí, señor. Bueno, pues a ver cómo reaparece el Málaga Club de Fútbol en el entrenamiento de mañana. Y una noticia, la verdad, es que desagradable, sí. Bastante desagradable.
Y muy llamativa, Emilio.
Sí, sí, la que le ha ocurrido a Alexander González, al futbolista del Málaga que llegaba a final del mes de diciembre al equipo blanquiazul para sustituir a Iván Calero, ya sabes que pasó por el quirófano recientemente y que se pierde todo lo que queda de temporada, pues ha colgado este comunicado, te lo voy a leer, porque es que esto al final le pasa a cualquier hijo de vecino, ni siquiera un futbolista está exento de este tipo de desgracia. El comunicado en Instagram dice lo siguiente, dice: quería hacer este comunicado para comentarles de una situación inesperada, luego de los eventos ocurridos en el anterior club, el Dinamo, donde fue de público conocimiento que tuve la fortuna de llegar al Málaga, equipo que me recibió desde el primer día con la mejor disposición. Dice: mi llegada a esta ciudad estuve viviendo en el Hotel Ilunio mientras podía encontrar para alquilar un apartamento para vivir con mi familia. En ese hotel incluso pasé el fin de año, pues acabamos de llegar. Días después, aún sigo en la búsqueda para alquilar y llegó un día a mi habitación. Estaba reordenando las cosas y me dispongo a revisar la caja fuerte que tenía a mi servicio y que dispone el hotel exclusivamente para sus huéspedes. En ese momento me di cuenta que me faltaba todo mi dinero, el que había llevado en efectivo, y que correspondía mantenerme con mi familia en esta ciudad y para el alquiler. A partir de ese momento comenzó una real pesadilla, tuve que ir a la policía, hacer una denuncia, busqué un abogado para que me asesorara. Ambos coinciden legalmente que el hotel debe responder por el dinero desaparecido. El hotel se estaba diciendo que deben esperar las investigaciones y resulta que las investigaciones no pueden avanzar tanto, ya que el hotel no cuenta con la seguridad óptima para poder colaborar. ¿Qué quiere decir? Las cámaras están en otra disposición diferente a la necesaria para observar quién entró a la habitación en nuestra ausencia y sacó el dinero. Pues la verdad es que es un fastidio bastante importante, por no decir una palabra más malsonante, lo que ha ocurrido de Alexander González, y lo que esperemos, evidentemente, es que todo se solucione y que el jugador del Málaga pues pueda tener la cabeza precisamente en lo que sucede en el verde, en el fútbol, y no lo que le ha sucedido en el otro deportivo, que, como digo, es un lance francamente desagradable. Así que ojalá aparezca ese dinero, tanto el de Castrado como cualquier hijo de vecino, ganar y llevar a su casa al bueno de Alexander González. Así que toda la suerte del mundo. Y por cierto, Javi, tú que eres muchísimo más carnavalero que yo, que el Málaga ha sacado con la Fundación del Carnaval de Málaga un concurso hacia adelante para el tema de que la gente se anime y pueda hacer paso doble precisamente dedicados al Málaga, ya que este año no se puede subir nadie a las tablas porque se ha cancelado el tradicional concurso de carnaval, que es por esta época, ¿no? El carnaval normalmente.
El carnaval es en febrero, sí, sí, sí. Y
pues que la gente se anime, ¿no? Y que hagan coplilla del carnaval y que la podamos escuchar aquí.
Exacto. Abierto el plazo la Fundación del Carnaval en Málaga para que envíe, pues, gente, alguna copla siempre dedicada y con temario Málaga Club de Fútbol. Es un paso doble al sentimiento malaguista, que sea inédito en letra, eso también es muy importante, porque claro, aquí en el Carnaval de Málaga muchas agrupaciones, y lo hemos escuchado aquí, le han cantado al Málaga, al jeque, al jugador de turno, que no sea copiado, sino que sea escrito nuevo. Y según tengo entendido, una camiseta, creo, y un kit de artículos oficiales, ¿no? Y que la ganadora lo van a cantar y lo van a grabar en el Estadio de la Rosaleda. Así que, anda, buscando letras blanquiazules, ahora que este año estamos huérfanos de ellas, porque no se puede llevar a cabo el carnaval, no solo aquí, sino en cualquier parte, por aquello de la pandemia del coronavirus.
Bueno, tú que eres muy carnavalero, tú eres letrista también, ¿te gusta escribir o no te
Yo me no soy muy de escritor, porque como no tengo paciencia y las musas no.
Tú eres más de pito de caña.
Del
¿no?
pito de caña, efectivamente. Yo soy más del pito de caña que de escribir. Las letras para los poetas, para los que saben. Que por cierto, que Málaga tiene muy buenos letristas, hay muy buenos autores de carnaval allá aquí en Málaga. Así que
yo pensaba que era más del 3x4, fíjate.
Es que el 3x4 es el estilo, Emilio. Hay muchos estilos y el estilo básico e histórico es el 3x4. Pero bueno.
¿Eso por qué? Está el 4-4-2, el 4-2-3-1.
Exacto, 3-4-4, está como una táctica igual. Esto es como suena, es el soniquete. Ya te lo contaré fuera de antena cómo es el 3x4.
Tres tamborazos y luego cuatro.
Exacto. Es 3x4, pues lo dice ya la propia palabra. 3x4. Es el soniquete, a lo que suena bien una copla de carnaval o bien un paso doble, una presentación, un cuplé, según. Pero bueno, son palabras que yo sé que a ti te suenan a chino, Emilio. Sé que a mucha gente que nos está escuchando no disfrutará con esto que yo cuento, pero hay otra gente, hay muchos aficionados al carnaval, Emilio, que nos escuchan, ¿eh?
Sí, sí, claro, por eso te lo he dicho yo, por eso te lo he dicho yo.
Paquito Susi, Paquito Susi,
hombre,
que es muy bueno.
Le damos un abrazo.
Exacto, que nos está escuchando seguro, es muy malaguista, muy, muy malaguista y muy carnavalero. Generalmente, Emilio, generalmente, la gente que le gusta, que es muy futbolera, siempre también es muy carnavalera, Emilio. Fíjate,
bueno, mira tú.
A ti te falta eso, te falta el carnaval.
Me ha faltado eso. coplamalaguista@carnavaldemalaga.es. Si se animan, manden ahí su coplilla, su paso doble, y venga, a ver si podemos estar a ese premio que pone la Fundación y el Málaga de Fútbol a disposición de todos ustedes. 3:39, antes de cerrar el capítulo del fútbol, vamos a darnos un paseo por Marbella. Está la cosa por ahí caliente con la mala temporada del equipo marbellí. Hoy ha hablado Aira, quiero conocer todos los datos de parte de nuestro compañero, de Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. José Manuel Aira ha hablado hoy este mediodía en rueda de prensa previa al partido importante que tiene mañana el Marbella en la salida al Municipal de la Línea para medirse ante la Real Balompédica Linense a partir de las 4:45 de la tarde, tras el batacazo en el Rosal, en esa derrota por 1-0 ante el Cádiz B. El Marbella está en serios problemas en el pozo de la clasificación y sus rivales directos para la salvación tienen todos partidos pendientes de jugar. José Manuel Aira ha comentado este mediodía en rueda de prensa que ahora mismo no hay nadie más autocrítico que él y ha comentado también que ha recibido el apoyo y la confianza del CEO de Best of You, Oscar Ribot, y del director general del Marbella, Héctor Morales.
En cuanto si entiendo la postura del aficionado, lógicamente, porque los resultados y los objetivos no los estamos cumpliendo a día de hoy, por lo tanto es lo más normal que cuando las cosas no salen, el principal responsable es el entrenador y es el líder. Entonces entiendo que la afición esté disgustada y lógicamente pida mi cese. Si me encuentro con fuerzas, todas las del mundo. Es muy, muy difícil encontrarme a mí sin fuerzas, sin ilusión, sin alma, sin estar a pleno rendimiento, que creo que, no creo, sino es como entiendo mi profesión y cómo la llevo a cabo cada día.
Bueno, pues palabra de Aira. A ver si tiene suerte en estos dos próximos partidos y por lo menos enmenda una mala temporada. 3:41, mínimo alto del camino y vamos con el baloncesto, con el Unicaja preparando la Copa del Rey.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Cierra los ojos e imagina poder navegar en Málaga durante todo el año. En la Escuela Náutica La Mar de Málaga lo hacemos posible. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil. Porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
¿Necesitas dinero urgente? En Credit Express Auto podemos ayudarte sin necesidad de bancos ni intermediarios, únicamente avalando tu vehículo y sigue circulando con él. Infórmate en creditexpressauto.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:43 de la tarde, vamos con el baloncesto. Carlos Suárez para Deon Thompson, Thompson debajo de aro, no quiere atacar, tampoco defiende ya el equipo maño. Unicaja estará en semifinales de su Copa del Rey.
Por primera vez.
Al fin se rompe. No ataca Torres, abrazan los jugadores Javier Bautista.
Emilio, vamos.
Unicaja estará en la final. Esos son los sonidos que vivíamos precisamente el año pasado en la Copa del Rey celebrada y disputada en Málaga, sonidos que nos ponen a todos la piel de gallina. Unicaja acude como actual subcampeón. Las circunstancias y las condiciones, pues como saben, es francamente mala, ¿no? La del equipo malagueño. Pero como decía al principio, habrá que ilusionarse, ¿no? No vamos a ir pues a, con el látigo de siete colas ni a rasgarnos las vestiduras. Habrá que jugar el partido y, ¿por qué no pensar en traerle una alegría a la afición malagueña? 115 países van a estar pendientes de ese evento. Nosotros vamos a estar ahí en directo, en pleno meollo, en el Wizzing Center de Madrid. Este año, pues las circunstancias han hecho que un montón de compañeros, pues lamentablemente no puedan estar en ese evento tan importante, tan grande como es la Copa del Rey. Se ha restringido muchísimo el acceso a los medios de comunicación. Y afortunadamente, pues la cadena COPE de Málaga sí va a tener acceso a esa Copa del Rey y sí vamos a estar ahí pues narrándote y contándote in situ lo que haga el Unicaja de Málaga. Ojalá el partido dé para más allá de un día y ojalá el Unicaja de Málaga sea capaz de pues darle la vuelta a las encuestas que a día de hoy pues son francamente en contra del conjunto del Unicaja de Málaga. Ni un director deportivo, ni un entrenador de los equipos no clasificados para esa Copa del Rey pues le da un mínimo porcentaje a Unicaja para conseguir la victoria, además al rival, al Barça, al equipo de culés al que le dan toda la chance, ¿no? Del 100% precisamente de garantía por pasar a las semifinales. Pero bueno, torres más altas han caído y a ver si Unicaja, después de recuperar pues un poquito la ilusión, de recuperar un poquito el espíritu y el positivismo tras la victoria frente al Fuenlabrada, que no es ni mucho menos el CSKA de Moscú, pero eso parece que ha servido para que el vestuario del equipo malagueño pues afronte esta cita copera con otra mirada. Precisamente ha hablado Jaime Fernández, ha hablado el jugador del Unicaja de Málaga. Y ahora precisamente de esa presión, de que el equipo no tiene presión por acudir a la Copa del Rey, no tiene la presión para estar en esas semifinales y que ojalá pues esa no presión le sea favorable y que el favoritismo se le vuelva en contra al Barça. Escuchamos a Jaime Fernández.
Presión yo creo que no tenemos mucha, sí que tenemos ilusión. La presión la tiene el Barça, que es un equipo que está hecho para ganar títulos y bueno, a la vista está de los jugadores que tienen, ¿no? Nosotros vamos con ilusión, vamos con ganas de poder competir al Barça. Sabemos que es un rival que no es invencible y bueno, pues vamos a por todas.
A por todas, lo que dice Jaime Fernández, que van a ir precisamente a ganar al conjunto del FC Barcelona. Y dice Jaime Fernández que se cierra un círculo tras su lesión. Su último partido así a pleno nivel fue precisamente en esas semifinales de la Copa del Rey. Luego llegó en la final frente al Real Madrid y duró prácticamente 4 o 5 minutos en pista. Y entiende también Jaime Fernández que para él se cierra un círculo tras su lesión de los Aquiles.
Sí, se cierra un círculo para mí, la verdad, de un año desde tantas molestias arrastrando y ya parar definitivamente un año tan raro. Y bueno, pues mucho sufrimiento, la verdad, y bueno, pues ahora por empezar a ver un poco la luz, ¿no? Mis recuerdos de la Copa fueron algo espectacular, creo que una de mis mejores experiencias como jugador profesional. Y bueno, también llegábamos un poco como con esa sensación de que no teníamos tampoco mucho que hacer, nos habíamos clasificado porque éramos los anfitriones y bueno, luego hicimos una grandísima Copa, entonces pues bueno, ¿por qué no repetirlo? Pese a que va a ser diferente sin gente y demás, pero bueno, la Copa es, creo que es el torneo más bonito que podemos jugar nosotros y bueno, pues vamos a darlo todo e intentar poder dar la sorpresa.
Quiero recuperar el corte y ahora vamos a ir con nuestro invitado que sabe mucho de los partidos entre Unicaja, Barça, Barça y Unicaja. Hablaba Jaime Fernández, lo hemos escuchado al principio, pero me ha parecido, la verdad es que un corte fantástico, sobre el físico. Esta temporada estamos escuchando mucho físico, físico, físico y siempre cuando hablamos de físico el nivel de Unicaja siempre es inferior al del equipo rival. Si hablamos del Barça ni descuento, ¿no? Pues le preguntaba precisamente a Jaime Fernández cómo se iguala el físico o cómo pueden hacer precisamente de que ese físico se iguale entre Unicaja y el Barça. Fijaros lo que responde Jaime Fernández.
Bueno, pues poniendo más de nuestra parte, ¿no? Al final tampoco el más alto y el más fuerte es el que juega más físico. A veces, siendo más bajito, más delgado, menos físico, se puede jugar más físico. Entonces, bueno, pues hay que ser conscientes de ello. Hay que hacer un esfuerzo extra. Y bueno, nosotros, ya te he dicho que tenemos nuestras armas, tenemos queremos implantar esta filosofía que nos ha dado Fotis y creo que estamos por la buena línea, que vamos creciendo y confío en que vamos a plantear un partido también físico nosotros
Y bueno, pues vamos a intentar jugar inteligente con nuestras armas y ¿por qué no poder intentar ganar? Claro que sí.
Pues ojalá sea así. A ver si es capaz de hacerlo. Y del tema del físico, de los temas de los partidos en cualquier competición entre Unicaja, el Barça y Unicaja, sabe muchísimo nuestro invitado porque ha vestido esas dos camisetas precisamente y al más alto nivel. 3:49. Amigo Fran Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, ¿cómo te va la vida?
Pues la verdad que, bueno, dentro de la normalidad que tenemos, pues muy tranquila. O sea, sin salir mucho de mala, que no podemos. Y nada, o sea, pues tranquilo, lo que hacía antes, pero ahora pues sin preocuparme de entrenar, sin preocuparme de horarios y ya está, ¿no?
Bueno, ahora la que tendrá tan corto es tu pareja, ¿no? Tu mujer.
Bueno, yo no solo eso, el peque también, o sea, el peque se lleva a colegio, que madrugar igualmente y la única diferencia es eso, ¿no? Que voy al colegio y vengo a casa y no tengo que ir a entrenar ni mantenerme en forma profesionalmente, ¿no? Por así decirlo.
¿Estás haciendo alguna cosita? Bueno, ahora con el tema de la pandemia imagino que no dará para mucho, pero ¿te mantienes en forma, Fran?
Sí, yo desde que lo he dejado, pues estuve un par de meses sin hacer nada y a mí me gusta siempre la bicicleta, soy muy muy friki de las MTBs y la verdad que, bueno, mi rutita de bicicleta y mis cenas en casa, pues voy haciendo cositas para no perder la costumbre de la forma, ¿no?
Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, Juan, Frank, ¿cómo se están viendo los toros de la barrera? ¿Ves mucho básquet o cortito y con sifón?
No, veo mucho, por así decirlo, no veo todos los partidos, pero sí que voy viendo pues más a mi caja, ¿no? Porque lo que me pido más cerca y sobre todo pues fui a ver un entrenamiento de ellos, que es cuando vino el primer entrenamiento pues de fotos y la verdad que, bueno, voy viendo poco a poco de partidos así, pues bueno, más a mis ex que otros partidos, pero siempre se ven partidos buenos, ¿no? Y la verdad que sí, viendo un poco de todo, ¿no?
Uh-huh. Unicaja-Barça, Unicaja, tú de estas has jugado unas pocas, ¿eh?
Bastante. La verdad que sí. Creo que me faltan dedos por contar los partidos que jugaba tanto de una camiseta como la otra, ¿no?
Sí, señor. ¿Cómo ves la eliminatoria? Fíjate, a priori los pronósticos son muy muy favoritos el Fútbol Club Barcelona, pero como te digo, tú has vivido de todo. En una Copa del Rey, a pesar de las circunstancias, todo puede pasar, ¿no?
Sí, o sea, esto es lo bueno que tiene la Copa del Rey, ¿no? Que dependiendo de cómo vengas, tanto en lo positivo como en lo negativo de los resultados, al llegar a la Copa se cambia totalmente, ¿no? Yo he llegado a Copas, pues, en un momento y al final, pues, bueno, hemos llegado, pues, no a ganarla, pero sí que jugar al final. O he llegado en un buen momento y al final, pues, no hemos conseguido, ¿no? Eso es lo bueno de la Copa, que muchos favoritismos que tengas de los resultados que has hecho antes, en la Copa del Rey, puede venir, pues, un equipo que no se juega nada, un equipo que juega sin presión y la primera vez cambia mandándote para casa, ¿no?
Precisamente te voy a preguntar por dos Copas del Rey en concreto, 2005, esa la tenemos todo guardada en nuestra memoria, la Copa del Rey, la que Unicaja entra octavo en la última jornada por la derrota del Caja San Fernando frente al entonces Estado, el actual Baskonia, y se hace Unicaja con el título copero. Y luego me acuerdo también de otra Copa del Rey en esas circunstancias, bueno, no entró el Barça como último, como octavo, pero sí también llegaba una circunstancia francamente adversa, con Dusko Ivanovic en el banquillo, precisamente jugando en Málaga y jugando contra el Unicaja y sale campeón. Dos circunstancias, no sé si similares, Fran, pero en las que ninguna, ni el Unicaja ni el Barça eran favoritos para hacerse con el torneo, ¿no?
Sí, la verdad que no, o sea, la primera con Unicaja, pues bueno, entramos ahí, como tú dices, el partido que, claro, dependíamos de nosotros de ganar y también de otros resultados y nosotros tenemos que ganar en casa a Valladolid. Y la verdad que era un partido, pues, duro, un partido, pues, duro en el sentido mental, ¿no? Porque tienes que ganar sí o sí, no podías fallar en ningún momento y al final, pues, conseguimos esa clasificación tan ansiada y al final, pues bueno, fuimos a jugar, aparte de la odisea que hemos tenido en el viaje, pues, la verdad que hemos llegado allí y sin presión, ¿no? Fuimos poco a poco, como sin meter presión, ¿no? Ese sentido de jugar liberados y fuimos arañando partidos, fuimos arañando, pues, sensaciones y al final, pues bueno, el objetivo final, pues, fue conseguir esa Copa del Rey, ¿no? Y la verdad que con el Barça, pues, fue lo mismo, ¿no? Además, yo hablando con oficios y con los médicos de allí, pues, decía, digo, tengo la misma sensación de que, como aquel año que estuve en Unicaja, que entramos en la última jornada y al final pues bien, hemos conseguido la Copa del Rey y la verdad que bueno, en esa segunda Copa del Rey que jugué yo aquí en Manapa, la verdad que oye, pues se fueron cumpliendo esos objetivos de ir poco a poco, de tus sensaciones durante los días que vas pasando y al final pues bueno, consigues la felicidad máxima con el título, ¿no?
Has escuchado a Jaime Fernández, estamos hablando mucho del físico, tú de físico sabes mucho, te has peleado con Torres mucho más fuertes que tú y has salido airoso. El físico de Unicaja este año está claro que no es su fuerte, sino todo lo contrario, es una gran debilidad. Decía Jaime Fernández que básicamente, aunque ya tienes que morder la lengua, que mucho del físico depende de lo que hay que poner encima de la mesa. ¿Con eso único el Unicaja puede igualar el físico muy superior del Barça, Fran?
Bueno, a ver, cuando hablamos de físico no quiere decir que yo me tenga que enfrentar a gente más pesada que yo, ¿no? Cuando hablamos de físico es, bueno, hay equipos que gusta pues jugar más al límite de contacto, por así decirlo, y hay que aguantar. Son momentos que dentro de que cabe, te dejan pegar un poco más, por así decirlo, y tienes que aguantar, no estar pues, oye, pues me ha hecho la falta y no me la pitan, pues ya estoy cruzado, ¿no? Pues tiene que jugar contra eso, que hay equipos que juegan eso, ¿no? A intentar, pues, desquiciarte, a tirarte de partido. Y, bueno, lo que ha dicho Jaime, ¿no? Que esto no quiere decir que el más grande sea mejor, ¿no? Sino que hay que llegar al momento, hay que poner todo sobre la mesa y si no es por el físico y es por otras cosas y se pone sobre la mesa y se juega, pues, con alegría. Sobre todo es jugar con concentrado y sobre todo pues jugar pues disfrutando, que eso también se disfruta en la pista y cuando tú disfrutas en la pista pues todo sale como tú quieres, ¿no?
Me comentabas que había visto ese primer entrenamiento con Casicari y luego has ido viendo los partidos. ¿Has notado mucho cambio? ¿Crees que ahora pues el Unicaja puede estar en disposición de darle ese susto al Barça?
Sí, yo creo que todos hemos visto, ¿no? Que a ver, en el partido pues puede ser que no notes tanto el cambio de Luis Alfonso, pues que hay que adaptarse evidentemente, pero hemos visto, ¿no? Del primer día hasta ahora, pues el Unicaja ha cambiado, ¿entiendes? Pues los resultados no han acompañado mucho hasta el último partido, pero el tema pues de ser más agresivos en defensa, de mover más el balón, pues lo hemos visto, ¿no? Yo creo que ese cambio ha sido muy grande, comparando pues con las etapas anteriores que tenían con Luis, y yo creo que poco a poco en este caso Foti está poniendo su baloncesto, está imponiendo pues su forma de jugar y siempre lo dije, ¿no? Pues cuando él venía para aquí, pues lo primero que vamos a ver es que hay que compartir el balón, pero sobre todo que si queremos meter una canasta hay que dejarse pues nuestras partes íntimas atrás por tener ese balón y esa pelota para conseguir cosas, ¿no? Y eso lo estamos viendo, que están hablando más, están más agresivos y más intensos atrás, ¿no? Y eso pues a la hora de atacar, pues te ayuda a estar más suelto y a mover el balón con más tranquilidad, ¿no?
Fran, todo el mundo habla de un nombre propio, del de Mirotić. ¿Es Mirotić el principal faro que tiene el Fútbol Club Barcelona, aunque tiene un equipazo? Evidentemente, si se para a Mirotić, hombre, no voy a decir que tiene un encaja mucho ganado, pero, hombre, una vía importante de agua se tapa, ¿no?
Sí, con Nico, la verdad que hay que tener cuidado porque, bueno, sobre todo pues con el Barça, ¿no? Que esto como todo, ¿no? Es un equipo con grandes estrellas y la verdad que, bueno, que paras a uno y te vas a ir otro, ¿no? Pero en este caso con Nico, que abre mucho el campo, juega muy muy abierto, pues no se está acostumbrado a tener tantos jugadores de ese nivel, ¿no? Porque hay jugadores que estiran, pero no son tanto como él, ¿no? Y la verdad que sí, yo creo que si Unicaja pues para o intenta, pues que no haga tanto daño Nico con sus tiros y con su juego abierto, pues se puede jugar de tú a tú contra el Barça, sabiendo, pues bueno, como te he dicho, ¿no? Que está Calates, está Hanga, está Davis, que también, aunque pasa que no pues son jugadores que siempre te van a dar un plus más y yo creo que, bueno, que evitando ese daño de Nico, pues la verdad que va a ser, bueno, espero que sea un partido igualado y un partido pues divertido de ver y ojalá, pues bueno, en esa parte tenemos los dos el corazón partido, ¿no? Por tanto, por uno por otro, pero que gane mejor y ya está, ¿no?
Pues a ver lo que ocurre este próximo viernes. Fran, me alegro que te vaya la vida muy bien. Seguimos en contacto, amigo. Abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Abrazo fuerte. El contacto con Fran Vázquez, que fuera pívot del Unicaja, campeón de Copa del Rey con Unicaja, y pívot del Barça, campeón de todo con el Barça. Fue campeón de Copa, de Liga, de Euroliga, con el equipo.
Por cierto, Emilio, hoy se cumplen 7 años del canastón de Yul en la final Madrid-Barcelona, aquí en Málaga.
Joder, cómo pasa el tiempo, de verdad. Sí, sí. Qué barbaridad. Te ha salido ahí un comentario muy de boina, Javi, ¿eh?
No,
Te veo avezado.
No, que digo que viendo las fechas de las finales de Copa y demás, hoy hace 7 años de aquella aquí en Málaga.
Bueno, pues a ver si el domingo, Día de los Enamorados, nos enamoramos otra vez del Unicaja de Concepto y tenemos una buena retransmisión. Pase lo que pase, va a estar Cope más Málaga contándote ese partido entre Unicaja y el Barça, y a lo largo de esta semana con más protagonistas del básquet. Llegamos casi a las 4, tiempo para informarse de lo que ocurre en España y el mundo, y luego a vuelta de informativo, no te desconectes porque tenemos todavía más deporte y tenemos nuestra habitual visita a la consulta del doctor, del traumatólogo Vicente de la Varga. Será vuelta de informativo, no te desconectes. Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Retomamos la actualidad del mundo del deporte, como siempre, hasta las 4:30 de la tarde, precisamente con la última hora del deporte malagueño. Ya hemos avanzado los argumentos de esta primera hora con el Málaga, con el Unicaja, preparando esa cita copera. Y todavía pues nos queda, por ejemplo, pasar por la consulta, como siempre, de nuestro médico de cabecera, del doctor Vicente de la Varga, y otras muchas cosas. Recibe, como digo, el saludo cordial de Emilio Guerrero y de Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, hasta las 4:30 con todo el deporte malagueño. Hemos hablado del Málaga, hemos hablado del Unicaja de Málaga. De soslayo hemos tocado el tema del Marbella Fútbol Club, del conjunto marbellí, que tiene un doble compromiso esta semana. Mañana, una hora poco usual, 4:45 de la tarde, tendrá que visitar a un equipo que tú conoces bien como la Balona. Y el domingo recibe al conjunto del Sanluqueño. Hoy ha hablado Aira, ha hablado precisamente el técnico del conjunto marbellí, que está en el candelero, porque los resultados están muy lejos de los esperados, ¿eh?
Sí, y puede jugar ese playoff por la permanencia en la categoría o el descenso, según se vea. Hay 4 categorías donde puede jugar el Marbella. La del año que viene en segunda va a estar realmente complicado, por lo menos meterse en esa fase de ascenso. Como tú bien dices, mañana juega ante la Real Balompédica Calinense, y el mensaje que le quiere dar Aira a los jugadores, al vestuario, es un mensaje fuerte y motivador. En ningún momento él se siente mal, al contrario, con mucha fuerza de seguir en el equipo.
No, el equipo lo que tiene que centrarse es en olvidarse de todo y centrarse en el partido de mañana y ganarlo. Ese tiene que ser el objetivo y ese es el mensaje. Y como te dije al principio, ahí está nuestro foco y nuestra concentración. Todo lo demás no tiene que sacarnos ni de tiempo ni un segundo, porque necesitamos toda la concentración, toda la fuerza y toda la atención para competirlo bien primero, para hacer las cosas bien, y que finalice con el resultado positivo que todos queremos.
Bueno, pues eso era lo que decía el entrenador del Marbella en esta comparecencia pública en el día de hoy. Es que es un clamor en las redes sociales, ¿eh, Emilio? Es un clamor en las redes sociales lo que está pasando con el Marbella y sobre todo con su entrenador. Con 13 puntos, vamos a ver mañana qué es lo que hace frente al equipo linense, pero lo tiene muy complicado, por lo menos, de meterse en la zona media alta de la tabla.
Sí, sí, no, totalmente. A ver lo que ocurre y lo que acontece con el conjunto del Marbella. Lo que sí sabemos, hablando en clave de polideportivo, es que el sábado, Dios quiera que por fin pueda retomar la competición, juega el conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol. Va a ser frente al Veravera, va a jugar en Alaurín de la Torre, en el pabellón del Limón, después de estar 2 semanas confinadas. El equipo malagueño prepara pues ese partido que va a ser pues vital de necesidad, como se suele decir, porque de ahí va a salir el líder del grupo y de ahí va a salir pues el claro favorito a hacerse con la Liga, ¿eh? Que son palabras mayores. Estamos hablando del Clínica Rincón Costa del Sol, que son las actuales campeonas de la Copa de la Reina y actuales supercampeonas de España. Y hablando de Copa de Su Majestad el Rey, a las 6 de la tarde, la cita es en el Palacio de Deportes de Murcia. Juega el Bishoker Human Tequera, juega el equipo de Moli, que quiere romper esa barrera, ese techo de los cuartos de final y colarse por primera vez en su historia precisamente en las semifinales de la competición. Como digo, la empresa es francamente complicada, pero bueno, este equipo ha llegado ahí por mérito propio, ha sido capaz de eliminar a un grande como es el Palma Futsal y ha ido dejando en el camino a rivales a priori superiores a ellos. Así que, ¿por qué no pensar en una una nueva gesta del equipo de Moli. Ojalá sea así y ojalá lo podamos contar. Así que por ahí va también hoy nuestro foco en el mundo del polideportivo. Hacemos un mínimo alto en el camino y a vuelta de pausa vamos ya con nuestro médico de cabecera, con el doctor Vicente de la Varga. Todo el deporte maragueño hasta las 4:30 de la tarde.
En 500 metros toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta.
Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Narbonaonline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Necesitas dinero urgente? En Credit Express Auto podemos ayudarte sin necesidad de bancos ni intermediarios, únicamente avalando tu vehículo y sigue circulando con él. Infórmate en creditexpressauto.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Venga, abrimos nuestro espacio de medicina deportiva y como siempre acudimos al grande, a don Vicente de la Varga, ya sabes, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica y te espera como siempre en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, ahí en Inaco, el Centro Acuático de Málaga. Querido Vicente de la Varga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Emilio, buenas tardes, ¿cómo andas?
Muy bien, yo bien, lo que no sé cómo andan son dos jugadores importantes de la selección española de fútbol que en teoría podrían o deberían estar en esa Eurocopa que si Dios quiere por fin se va a disputar este verano, como son Ansu Fati y Sergio Ramos, con dos jugadores que nos han sorprendido esta semana por diversas dolencias médicas. Sabíamos que el capitán de la selección española lleva de baja por unas molestias de la rodilla ya varias semanas. También que Ansu Fati, la joven perla de la selección española, también lleva parado por una lesión de rodilla mucho tiempo. Pero nos han a todos sorprendido, sobre todo en el caso del joven jugador de Ansu Fati, con algo que está con un hermetismo tremendo, Vicente, con mucho secretismo. Algunos apuntan que ha tenido que pasar por el quirófano, otros que ha vuelto a entrenar antes de tiempo y que por eso ha tenido que parar e intervenirse. Está todo un poco tenebroso, ¿no?, alrededor de este joven jugador, ¿no?
Bueno, la verdad es que yo ya a estas alturas no entiendo por qué el secretismo. O sea, una vez que se tomó la decisión, que yo creo acertada, de suturar ese menisco, eso tiene unos plazos. Y lo importante es que eso tiene unos plazos que son los que son en cualquier ser humano, que es lo que necesita la biología, ¿no? Entonces, ya lo comentamos en su día, suturaron ese menisco y como el menisco tiene muy poca vascularización, le llega poca sangre, pues hay que echarle una mano con tratamientos biológicos, con plasma rico en plaquetas, para intentar que aumente el porcentaje de curación, de que pegue ese menisco. Pero eso se hace en los primeros 3 semanas, intraoperatoriamente, suturas el menisco y le pones una dosis de plasma y luego, ayudándote con la eco, pues las 2-3 semanas siguientes, que es cuando tiene que arrancar la cicatrización, pues le pones una ayuda de plasma y luego ya darle tiempo a la naturaleza que pegue, limitando la movilidad. Pero en la fecha tope son los 3 meses. A partir de los 3 meses, lo que no ha pegado, pues no va a pegar. Entonces, lo que puede pasar es que tú empieces poquito a poco, a los 3 meses, a retomar la vuelta al juego, que tarde un mes, mes y medio, las molestias vuelvan, y eso significa que el menisco parcial o totalmente, dentro de hacer una nueva artroscopia y eliminar lo que no está bien. Pocas veces se puede hacer una resutura de un menisco que acabas de suturar. Entonces, claro, lo que yo he leído, porque no tengo más información tampoco, es que lo han ingresado para hacerle un tratamiento biológico. Creo que no tiene lógica ahora, ¿no? Ahora más bien lo que pueden haber hecho es haber revisado a ver qué parte de menisco para haberlo limpiado, salvo que al hacer la artroscopia con ese objetivo se hayan encontrado más problemas, que haya otra parte de menisco que no habían suturado o que no estaba tan claro y la rotura sea mayor porque venga de atrás, ¿no? Es lo único que a mí me explicaría esto, ¿no? Porque ahora hubiera sido el momento de limpiar y eso, la recuperación ya es más rápida porque ya es cuestión de 6 semanas, 8 semanas, 3 meses, como el caso de Ramos. El caso de Ramos es distinto. Ramos es un menisco interno, un cuerno posterior, que tuvo una tendría una rotura de esas que no son importantes, que habitualmente se toleran bien, y bueno, vamos a ver si le damos la opción de que pueda seguir jugando. Han aguantado 3 semanas sin jugar, lo que pasa muchas veces en el deporte. Vamos a ver si tal, y cuando te quieres dar cuenta, pues tienes que hacer lo que quizás hubiera sido mejor hacer al principio. Le han hecho la artroscopia. Con 34 años que te quiten un cuerno del menisco, a nivel deportivo no va a suponer nada. Este hombre en mes y medio, dos meses, tiene que estar ya rindiendo al máximo. Como persona es otra cosa, ¿no? Porque una rodilla que por encima de los 30 tú le quitas un trozo de menisco, es más fácil que te haga una artrosis cuando tengas 10 años más, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del futbolista, ¿no?
Claro.
Hombre, Ramos va a llegar de sobra. Ansu Fati, ya te digo, que no tenga ninguna otra complicación, que no tenga una ampliación de la rotura del menisco, que no haya pasado algo de esto, ¿no? Que es lo que yo me temo que puede haber pasado y que explique un poco lo que han comentado ahora, que no es razonable.
Porque fíjate, en el caso de Ansu Fati, la lesión, si no me falla la memoria, fue en noviembre, a primeros del mes de noviembre. Se hablaba de un plazo de recuperación de 4 meses, es decir, estamos ahora mismo ya enfilando la mitad del mes de febrero, estaría para jugar dentro de un par de semanas. Claro, con este parón me imagino que la reaparición del futbolista se va a tener que posponer, y no sé si todo lo que se han dado en este tiempo, Vicente, va a tener que desandarse, y al final todo lo que se había hecho de suturar para no extirpar el menisco, para que no se produjera en un jugador tan joven esa posible artrosis, si al final van a tener que extirpar esa parte del menisco.
Pues posiblemente estemos empezando de nuevo, pero claro, no tiene sentido. O sea, si tú le has dado un plazo de 3 meses para que pegue, si pega porque va bien, a los 3 meses lo que empiezas es a retomar la fisio y la vuelta al juego para a los 4 meses estar ya entrenando con el equipo. Claro, si tú a los 3 meses que ha hecho ahora le haces una nueva artroscopia, para lo que sea, que yo he explicado un poco cuál es mi idea, es volver a empezar. Porque si le pones tratamiento biológico, aunque no sea el momento, es porque no ha pegado. Y si lo que haces es quitar parte del menisco, pues es como una artroscopia normal para un menisco. Qué menos que 6 semanas, ¿no? Entonces, la cosa se complica un poco más. Es que no ha ido bien. Digo, pero eso pasa con cierta frecuencia en las suturas meniscales, que uno lo intenta porque tiene que intentarlo, porque hay ciertas opciones, pero con frecuencia no pega y te ves que a los 3 meses tienes que volver a intervenir y ya está. Pero el tema es que no da la impresión de que hayan zanjado el problema, porque si no lo hubieran dicho claramente. Ha pegado un 40% de menisco, el otro 60% se lo hemos quitado y listo, te damos un plazo. No, el hermetismo es que hay alguna complicación ahí en cuanto al menisco, que no contemplaban o se han encontrado a hacer la artroscopia ahora nueva, algo ahí, algo más que ya nos enteraremos, ¿no? Y a mí me da que esto no va a ser tan rápido.
Vicente, porque en todo este tiempo, por ejemplo, el jugador, ¿qué tipo de tratamiento recibe? ¿Fisioterapia? Me imagino que el frío, calor, no, las ondas de choque y demás. No, pero él físicamente tiene que hacer algo con esa rodilla, es decir, gimnasio, carrera.
No, ahí las medidas de electroterapia que le llaman el calor, el frío, eso es los primeros días para bajar la inflamación. Aquí básicamente yo lo que hago, yo lo mantengo 3 semanas sin flexionar más de 90 grados y sin apoyar el pie en el suelo. Aquí lo que pretendemos es, el menisco es una junta. Si yo esa junta la coso, lo que tengo que esperar es que cicatrice. No meterle presión con la carga del peso ni con la flexión porque saltamos los puntos. Entonces, eso dura 3-4 semanas limitando la movilidad no más de 90 grados, porque el menisco se presiona en flexión máxima de rodilla. A partir de ese momento se le deja aumentar la flexión, y todo esto lo estamos haciendo con el fisioterapeuta, hasta recuperar la flexión máxima, pero aún sin cargar el peso, que esa llega cuando se ha hecho las 6-8 semanas según el tipo de rotura. Y ahí, mientras tanto, vas moviendo y vas recuperando la musculación, porque tú puedes muscular, tú puedes hacer electroestimulación, puedes hacer pesa sin carga en la rodilla y puedes recuperar la movilidad. La idea es que cuando tú le digas al jugador, oye, ya puedes apoyar, tenga la musculatura para que en muy pocos días puedas empezar a trotar, ¿no? Entonces, es más bien un trabajo de recuperar movilidad y fuerza muscular. La desinflamación son solamente los primeros 4 o 5 días o la primera semana. O sea, habitualmente el deportista al mes está hasta el gorro ya de la rodilla porque no le duele nada, tiene la movilidad completa y como su memoria muscular es buena, la musculatura la han recuperado rápidamente, con lo cual están aburridos. Lo que más te cuesta es convencerle de, tío, no apoye, que todavía no está. Eso es lo que más te cuesta. Pero que eso es una evolución bastante, bastante favorable. Ahora el tema que la naturaleza quiera quedarse o no con ese trozo de menisco, que dependerá de lo grande que sea la rotura y de lo desvitalizado que esté ese trozo de menisco que se ha suturado.
Uh-huh. La última, para hablar de otro gran deportista que está ahora mismo de nuevo, bueno, siempre está en el candelero, pero ahora mismo más porque ha comenzado ya el primer Grand Slam de la temporada, como es el Open de Australia. Había muchas dudas en torno al estado físico de Nadal, que si molestias en la espalda, bueno, ha empezado como un tiro, ha ganado en 3-6 a su rival, pero había unas molestias, hay una lesión en la espalda que ha estado a punto de amargarle el inicio de la temporada, ¿no?
A punto. Lo que pasa es que Nadal ya se conoce muy bien sus problemas físicos, ¿no? O sea, él, de hecho, en el 2014 ya tuvo un problema que era una artrosis facetaria, que era un desgaste en las vértebras, lo hemos comentado algún día, en las vértebras la comunicación que tiene entre vértebra y vértebra, por la parte anterior es el disco vertebral, pero por la parte posterior es una especie de patitas de la vértebra de arriba, contacta con la de abajo, y esas tienen cartílago, como la rodilla. Entonces, ese cartílago se puede acabar dañando, sobre todo en deportes que tienen mucha torsión de tronco, como es el tenis. En el tenis la mitad del golpe lo hace el tronco, ¿no? En su giro, ¿no? Entonces, ese desgaste se llama una artrosis facetaria, que esa la tenemos todos los humanos a partir de los 30, pero claro, si la machacas, tienes más. Pues él se puso en 2014, se puso células madre para regenerar este cartílago y le fue bien. Pues ahora ha vuelto a aparecer. Esa artrosis facetaria lo que hace es que la musculatura lumbar que está alrededor se contracture para que no se mueva. O sea, cuando uno tiene un dolor, el músculo se aprieta, se contrae para que tú no muevas eso que te duele. Pues eso es lo que le ha pasado. Él le ha ocurrido con tiempo, lo ha visto venir y el torneo ATP 250 no lo ha jugado porque ha dicho, mira, vamos a ver, ya imagino que le habrán infiltrado las facetas, habrán hecho algo, ha pasado. Y claro, eso es lo bueno que tiene, que el momento que se alivia la molestia, pues mejora mucho. Lo que pasa es que requiere un tiempo de unos 10 días para que el tratamiento haga un efecto adecuado. Uh-huh. Yo creo que ha llegado bien a tiempo porque se conoce. O sea, aparte, hombre, tiene a Ruiz Cotorro, al médico personal, que lleva con él, va donde va él. Que ahora no sé yo con el tema este de la cuarentena allí en Australia. Yo sé que el fisio iba con él, el fisio que va siempre con él, pero no sé el resto, porque Moyano fue y el médico no sé si habrá ido. Pero él siempre va muy arropado porque sabe que donde él falla es de la parte física. Claro. Y sus puntos de debilidad los tiene muy claros, ¿no? Entonces yo creo que, hombre, a esta altura de su carrera es importante que él se conozca, porque de hecho ha sido capaz de vadear este escollo y ahí está. Y si gana, se pone como el que más Grand Slam ha ganado en la historia. Sí, sí. O sea, con lo cual es importante, porque estamos en los tiempos en los cuales están todos camino del descuento. Federer, yo creo que va a costar verlo. Nadal son 34, todavía le quedan algunos, pero vaya que ahora es el momento de llenar la mochila rápidamente de todo lo que caiga. No se pueden perder oportunidades. Totalmente. Porque además, las lesiones son las que te van a acabar retirando, entonces no sabes cuándo te van a venir.
Bueno,
¿no?
Fíjate lo que ha evolucionado el tenis, porque el tenis siempre teníamos que era un deporte en el que los jugadores se retiraban súper pronto, o por lo menos empezaba a decrecer su nivel a partir de los 28, 29 años, y tenemos ahí a Federer con 40, a Rafa Nadal ahí también ya con esos 34 para 35, Djokovic, es decir, que ha ido evidentemente, bueno, alargando la longevidad en este deporte, que insisto, es un deporte, sí, en el que las grandes estrella, sobre todo en los 80, primero de los 90, tenían, sí, una eclosión y luego la bajada era también terrible en un momento determinado, ¿eh?
No, pero lo que pasa es que también es un poco como en el fútbol de la época de Messi y de Ronaldo. Cuando te toca como deportista de una, cualquier disciplina convivir con genios, pues eres un pobre desgraciado. Porque claro, o realmente eres un genio o no tienes pocas opciones. O sea, Nadal, Federer y luego Djokovic, que se incorporó más tarde, a todos los tenistas que nacieron en los 90 los eclipsaron. No le han dado la mínima opción de ser alguien. De hecho, se van a retirar antes muchos de sus jugadores que ahora tienen 30 y pocos, Tai Wawrinka que está ya dando, y son tenistas que son buenos, pero no son genios. Claro, claro, ellos se combina una longevidad porque físicamente están bien, han sabido cuidarse, y luego porque lo que le puede faltar de físico lo compensan con un talento sobrenatural, ¿no? Entonces yo creo que en este caso se juntan ambas cosas, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues hemos tocado todos los palos, ¿eh?, de los buenos deportistas que tenemos en España, ¿eh? Le hemos dado un repaso a todo, Vicente, tremendo, ¿eh?
Eso, es que hay fines de semana que son animados como este, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto es el encanto que tiene el deporte.
Totalmente. Pues doctor Vicente de La Baraca, como siempre, nos encontramos en Cande. Muchísimas gracias.
Emilio, un placer. Muchas gracias a ti.
Fuerte, gracias.
Hasta ahora.
Venga, es hora de ir poniendo ya el punto y final.
Rendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Como cada tarde te vas a quedar con Pedro González y buenas tardes en Málaga. Con Javier Bautista, con Emilio Guerrero, te emplazamos como siempre al deporte malagueño mañana a las 3 de la tarde, pero siempre te recuerdo que puedes estar bien informados a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Lo dicho, que pasen buena tarde, hasta luego, adiós.
Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes.